ramo me está llamando. Rumbero bueno.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. En este viernes a la 1:01 de la tarde viene José Monguito Santamaría, pianista cubano él, que trabajó con su banda en ritmos como el soul, el jazz y la salsa. Él es hijo, entre otras, de un conguero, un hombre que manejaba las congas, su padre Mongo Santamaría. Pero aquí la banda de Monguito en Guaguancó Sabroso. Martín, buenas tardes, hombre. ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal? Buenas y santas, ¿cómo se encuentran? Hola, Hernán, ¿cómo te va, carambas?
Bueno, antes de entrar a su apunte musical, hay dos partidos que comienzan a la 1:45, la Liga de Naciones de la UEFA. En uno va a estar Francia, pero hay otro que llama la atención, Martín. No sé, como usted siempre escoge, dígame con cuál partido se va a ir principalmente.
Pues mira, Hernán, yo pues quiero ver el de Francia.
Sí.
Si te parece.
No,
si
está parece bien.
Sí.
Francia contra
Austria en Viena.
Ese, bueno, está bien. Con el estadio del hueco, con la cancha del famoso hueco. Bueno.
Y Dinamarca, no, pero Croacia.
Juegan en Francia, ¿no?
Espérate, veo el estadio, o sea, parece como local, acá tengo. No, juegan en Viena.
Pero sí, te digo, el estadio del hueco.
Bueno. Exacto, ese es el del hueco, exactamente.
Me parece muy bien que lo escoja, pero el otro no lo podemos ignorar, Martín. Es que el otro es muy bueno también.
El otro es para volverse loco, ¿no? Dinamarca y Croacia.
Exactamente. A ver si está el hombre, el Modric. Bueno, pero ya habrá oportunidad de enterarnos. Por lo pronto, Martín, el numeral del programa es ¿cuál?
Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Bueno, la historia dice que hoy la FIFA cerró el caso. Esos son, parecen discípulos de Margarita Cabello. Cerraron el punto, se acabó. Mire qué chido. No, nada. Entonces la pregunta es, ¿les pareció, era esperada esa definición, esa sentencia? Lo cual significa, Martín, que Byron Castillo, oriundo de Tumaco en Colombia, jugará por la selección ecuatoriana en el Mundial de Qatar. Es decir, tenemos otro representante colombiano, ¿no?
Sí, bueno, estará ahí, no hay ningún problema. Digamos que convencieron a los de la FIFA. Yo creo que era para evitarse tanto lío, tanto engorro. Política.
No, sí. Es que, Martín, la próxima semana, lunes y martes, entran las dos últimas selecciones al cuadro de las selecciones del Mundial, ¿no? Están Costa Rica y Perú, ahí, de pronto, ojalá entren.
Hoy había, Hernán, una zona realmente muy gris, ¿no?
Ya, decía oscura, para evitarnos problemas con la...
No, una zona gris, Hernán, porque digamos que no se contaba, o sea, con una situación así. O sea, ¿qué pasa si se juega con un futbolista que nació en otro país? Y no sé, había una zona que no estaba muy clara. Entonces, evitando problemas, la FIFA cortó por lo sano.
No, y hay una cosa que acabas de insinuar, y es verdad. Sí hubo en el pasado, en selecciones de Europa o nacionales, jugadores de otros países defendiendo la camiseta nacional. Por ejemplo, Altafini, por decir alguien, Guigui,
no, pues Silva, claro, y Kubala, Kubala.
Pero sí, Kubala, pero tenían...
Orsi, no, Raimundo, sí, Orsi, Monti.
No, pero un momentico, tenían regularizada la nacionalidad. Cosa que en el caso de Castillo parecía que no era tan cierta, ¿no? Esa es la diferencia.
Él decía que había nacido, él había nacido cerca de Esmeraldas. Él decía, y tenía el registro de que había nacido en Esmeraldas, y resulta que había otras pruebas en las que se decía que había nacido en Tumaco.
Bueno,
ahí quedó. Así que Ecuador está en el grupo de Qatar, de Países Bajos también, y Senegal.
y por supuesto Byron Castillo, que sigue siendo parte de la selección ecuatoriana, pues con más razón, seguramente Alfaro lo confirma en el grupo de convocados. Muy bien, bueno, Martín, vamos a proceder con el, por ejemplo, Manuel Ruiz, un oyente, pregunta, hombre, teniendo en cuenta el gran momento que vive Andrés Cadavid, ¿recuerdan algún defensa central que ganara partidos?
Sí.
Claro, ay, obvio. Muchos. Edgardo Bauza, por ejemplo, fue una locura de defensor central goleador.
Sí, hizo a goles. Y seguramente ganaron partidos con gol de él, ¿no?
Esa claro, es la pregunta. Pasarela.
Pasarela también.
También, Koeman.
Aquí estuvo Norberto Molina.
También, sí. Era muy goleador. Bueno, Miguel Augusto Prince también, Hernán.
Iván Ramiro Córdoba, con un cabezazo ganamos la Copa América. Así de sencillo.
Pero, ¿te acuerdas que Prince era un defensor central goleador?
¿Sabes? Sí, le hizo, yo me acuerdo que le hizo en el Campino un gol a una selección argentina.
¿Sabes quién era un defensor central goleador? Que casi no nombramos, el polaco Escobar.
Sí, bueno.
Tenía tiro libre, el bigotón.
No, y hay jugadores en el mundo.
La pelota.
El holandés Koeman.
Ese es el más goleador.
Hacía goles.
Había un argentino de Rosario Central, Carbonari.
Ah,
que
sí, jugó en Inglaterra.
Defensa central. Sí, exacto, en el derby. Qué jugador para pegarle a la pelota seco, taponazos de Carbonari, le pegaba muy bien.
Uy, qué buen golazo de reflotado. Taponazo. Entre otras, Cadavid sí tiene una condición. Ese sí le pega los penaltis como es.
Así
con
es.
Alma, vida y sombrero. Eso le da con toda. Como debe ser, ¿no? Claro,
sí,
habrá esos jugadores exquisitos que la colocan en un lado, o Panenka que engaña y cosas, pero Cadavid sí no se pone con cuentos, el hombre va y... Bueno, ahora, el segundo gol que él hace de tiro libre, pues la pelota le hace una mala pasada al arquero de Aparra, el arquero de Envigado, ¿no?
Sí, porque
no parecía que
fuera... resbaloso.
Sí, puede ser que el hombre haya patinado, lo que fuera, en todo caso se le adjudica y es buen gol para Andrés Cadavid, inclusive después... Ah, es que aquí hay un tema, Martín, buenísimo, de esos que a vos te fascina para redondear. Nuestro amigo Alberto Suárez dijo, mire, el fútbol es así, nos criticaron en el partido pasado contra el Medellín, que porque estábamos haciendo tiempo, que porque tal y Pascual. Y resulta que en este partido, cuando el juego se pone 2-1 con el gol de Envigado, pues ¿qué hizo el Medellín? La misma, Martín, aguantar, ¿dónde podía sacar unos segundos? Porque se dio cuenta que le podían empatar. O sea, Suárez dice, me criticaron por eso y hoy ellos hicieron lo mismo que yo había hecho. Pero
¿cómo te parece?
La más simpática es la declaración de Cruz, el técnico de Junior. Hoy dice que no, que el periodismo no entiende de eso, que él no vino a jugar de contragolpe, no, que él no, que él traía un plan de ataque. Pues quiero decirle al señor Cruz, que fue un jugador discreto, porque hay que advertir, así como nosotros fuimos discretos, pues él también.
Pero ya era bueno.
Bueno, entonces era bueno. Bueno, en todo caso, Cruz, no nos venga a encarretar. Si al pobre Borja lo vimos en soledad absoluta, por allá arriba solo. Él dice que Sambuesa y Cariaco no eran jugadores para el contragolpe. Ah, entonces, ¿para qué los trajiste? ¿A que aguantaran? Por eso lo sacó al final. El equipo lo equilibró un poquito el partido cuando entró mi pupilo Albornoz. Pero vino la expulsión y se le desbarató y reforzó el plan de espera. Pero que no nos venga con carreta. Uno sabe cuando un equipo está defendiéndose y buscando contragolpes. Eso sí, pues, Cruz, no te pongas a inventar cuentos que no son. Ahora, en otros partidos, sí, pondrá un equipo al ataque como juega en Barranquilla. Eso es otra cosa. Pero aquí le interesaba el resultado. Bueno, lo consiguió haciendo ese juego, Cruz. Jugando al contragolpe, maestro. Bueno... ¿Vos por qué te autocalificas buen jugador? ¿Qué hiciste?
Porque, pues, ¿qué hago, Hernán? Pues tampoco me puedo poner de una falsa humildad.
Ah, ya.
Bueno. ¿Era puntero derecho o enganche?
¿Cómo?
Ya hay testigos.
No, ¿ah? Pues este jugador era funcional, extremo derecho, enganche, ¿no?
Claro, polivalente. No, pues tenía esas dos posiciones.
Sí, claro.
La verdad, bueno, era derecho y me gustaba jugar descalzo. Lástima que no me permitían casi. No, pero esa era mi pasión, jugar descalzo. Te lo juro.
Bueno.
Tengo aquí, por ejemplo, las uñas como unos cascos.
Uy, qué horror.
Como un solípedo. Tengo la... De verdad, las patas. Porque no, no son tenías, pies, son patas.
No tenías uñas y no garfios. ¿Ve?
Sí, una locura. No,
César
y todavía.
Arroyave, mira que César Arroyave coincide un poco con el mismo tema. Porque dice, qué irónico los jugadores de Millonarios quejándose por pérdida de tiempo y simulación. Y no revisan a Daniel Ruiz, que por su simulación indujo error al árbitro en el partido con Bucaramanga. Y cada que lo tocan convulsiona. No, el día del partido del Junior sí lo... No, no lo tocaron, le pegaron.
No le pegaron, sí le pegaron.
Sí, no. Arroyave, la prueba está que el árbitro, que no es de nuestro, ¿no?, corazón, les tuvo que meter amarilla a tres jugadores por pegarle. No por...
Pero bueno, Ruiz tiene eso, ¿no? También no sucumbió, pues no claudicó.
No, el muchacho sigue. Guapo, el muchacho aguanta.
Sí, sí.
Y lo están calibrando, le están dando, con, como decía yo, como a violín prestado, y le dieron y sancionaron a tres jugadores. Es el único, eso es ser un récord, Martín. Hizo sancionar a Pacheco, el lateral, a Moreno, el volante, y me falta uno, Moreno, eran tres.
A Biafara.
A Biafara, sí señor, tres. No, a Biafara no fue Biafara. Bueno, ya me acordaré. En todo caso, Martín.
Pacheco
sí.
Belicoso, ¿no? El popular belicoso Pacheco.
Sí, pero siempre fue así, en la equidad también era... Hombre, también era a propósito, bravo, de la equidad, Martín, ayer hubo un bonito gesto para Alexis García, el técnico de la equidad. Llegó a su partido 500 dirigiendo a la equidad, pero en total tiene más de 760 partidos dirigidos en Colombia, recordando que como jugador... Está detrás de Verdugo, Gabriel Verdugo, que es el que más partidos ha jugado en Colombia profesionalmente. El segundo es Verdugo. Alexis, que pasó también de los 700. Entonces Alexis tiene 700 y pico como jugador y 700 y pico como director técnico. Se merece el saludo el maestro Alexis García.
Ganó Copa Colombia con Equidad en 2008.
Sí.
Fue subcampeón del fútbol colombiano con Equidad en 2011 y subcampeón con Pasto en 2019.
Ah, y me llamó la atención una declaración, y es cierta. Él estuvo en Santa Fe, Martín.
Claro, y... en Santa Fe, exacto, en el 2016.
Bueno, y lo sacaron, le dieron por terminado el contrato, cuando tenía un rendimiento del 60%. Rendimiento que se mide en resultados, ¿no? Pero yo le diría a García, no, tranquilo, que a Paulo Sousa, el técnico que acaban de sacar del Flamengo, lo sacaron con un rendimiento del 66%. O sea, que los directivos a veces no consideran eso. Y es más, a este Sousa, Martín, esta tarde o esta noche le deben estar finiquitando el contrato, pero tienen que pagarle $1.5 millones por cancelación anticipada.
Yo dije que había renunciado, pero entonces no renunció, Hernán, ¿cierto?
No, porque
lo sacaron.
Sí. Es más, ¿cómo te parece que el hombre se entera por la... Él va y entrena con Flamengo, normal. Él había habido rumores, pero no estaba seguro. Por la noche, después de que termina el entrenamiento, en un comunicado le terminan el contrato. Entonces él dijo, ah, listo, yo no he renunciado, entonces vamos a finiquitar.
Va Dorival Junior de técnico de Flamengo, está ahorita con Ceará,
sí.
Con Steven Mendoza, está ahí, que venía con buena campaña. Entonces Dorival Junior es el nuevo técnico de Flamengo, sí. Es un técnico que ganó Copa Brasil con Santos, ganó Recopa Sudamericana con Inter en 2011 y ganó muchísimos estaduales, ¿no?
Bueno, pero...
Entonces llega a Flamengo Dorival.
Sí, pero agregue este detalle pequeño, Martín. Es la tercera vez que va a dirigir a Flamengo. Allá en Brasil también hay técnicos de recicle, ¿no? Se van y vuelven y lo llaman. Se va tres veces. Hoy con esta es la tercera vez que él se pone el buzo de técnico en Flamengo. Dorival
Junior. Vamos a ver qué pasa con Jet.
Ah, con
el Jet
Steven Mendoza. Mendoza, déjeme quieto, allá está el hombre bien, disfrutando, ¿no?
Bueno, porque es que se le va el técnico, Dorival,
sí, está bien, Dorival. Bueno,
Dorival.
Martín, nosotros tenemos jugadores buenos, pero a veces caen en una serie de lesiones que uno no sabe. Que Quintero todavía no recibe la autorización plena para volver a jugar con River Plate. Sí, es una lesión larguita ya, ¿no?
Gallardo no lo quiere arriesgar, Hernán, en el partido de River contra Atlético Tucumán. Fue un desgarro en el isquiotibial izquierdo, desde abril está fuera él. No lo quieren forzar. Dicen que su regreso, posiblemente, lo más seguro, es que sea contra Colón en la tercera fecha.
Bueno, tengo que contar que ayer me sorprendí. Estaba mirando con qué alineación iba a jugar el Deportes Tolima en Techo. Y yo dije, uy, voy a ver ese jugador que me recomendó Martínez, ese defensa central de 1.96 de estatura, Gail Balanta.
¡Qué desastre! Oh,
sorpresa. Gail Balanta era el arquero suplente del Tolima.
Llama Gali.
Bueno, Gali, como Gali Galeano.
Bueno. Sí, y la hermana se llama Magali.
Bueno, mira,
Magali Balanta. Y Gali Balanta, son los dos hermanos, pero Gali y Magali.
Entonces, aquí pasa una cosa muy curiosa, oyentes. Para Hernán Torres, Gali es zaguero, es arquero. Y para Martín es zaguero. Bueno,
qué pena, no lo conocía y vi y pensé que era defensor central.
Claro, güey.
Me pareció ver que era defensor central y no lo conocía el jugador porque era nuevo. Tiene menos de 20 años, tiene 19 años, de las divisiones menores del Tolima, no lo conocía. Y dije que era defensa y era arquero, qué pena, Gali.
No, pero seguramente después de oír este comentario, Torres dice, ay, voy a ayudar a este pobre tipo, voy a poner a Gali un Gali.
Yo tenía unas equivocaciones respecto al Deportes Tolima, que verdad que...
No, y has tenido equivocaciones muchas grandes en la vida, empezando por la vestimenta, como si fue para que no nos engañemos.
No, Hernán, eso sí, no te lo permito, no, yo tengo, verdad, un sentido de la estética, de la moda, del colorido, que es más, ya hay gente que lo reconoce, Norberto, por ejemplo.
Mejor dicho, vos estás en el escalafón de Poncho Rentería, pues, por decir algo. Hacemos
de los mejores vestidos de Zarzal, por ejemplo. En Zarzal soy de los mejores vestidos.
Seguramente. Hagamos una pequeña pausa.
Publicidad política pagada.
Hombre, Marlon Durán nos escribe, Martín, dice, acá en Colombia, hablando de los defensas con gol, dijo, recuerdo que Humberto Mendoza anotó una cifra importante, pateaba fuerte, de tiro libre.
De los jugadores que más duro le yo haya visto, como le pegaban la pelota con Edison Domínguez y con Zapuca, esos tres yo he visto que le pegaban muy duro a la pelota.
Mendoza terminó jugando en Envigado. Bueno, leyendo el comunicado que expidió la Comisión Disciplinaria de la FIFA, Martín, textualmente dice, la FIFA ha tomado una decisión sobre el posible incumplimiento de Byron David Castillo, Segura, de los criterios de convocatoria para participar con la selección del Ecuador en 8 partidos de clasificación. Tras analizar toda la documentación recibida de las partes, la Comisión Disciplinaria de la FIFA cerró el procedimiento disciplinario iniciado contra la Federación Ecuatoriana. Pero al final del comunicado dice que la decisión se ha notificado a las partes interesadas. Pero, de conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, las partes disponen de 10 días para solicitar la decisión fundamentada que, de ser solicitada, se publicaría en legal.fifa.com. Esta decisión puede ser recurrida ante la Comisión de Apelación de la FIFA, pero Martínez, vos tienes ganas de... Porque vos te mandas eso a la Comisión de Apelación de la FIFA, ¿y qué? ¿Sigue en vilo? No, yo creo que el tema, así como lo cerraron. Yo creo que las partes tienen que admitir la decisión y ya, ¿no es cierto?
Y hoy Chile además perdió con Túnez 2-0.
Ah, sí, vi.
En un amistoso. Y Paraguay empató 2-2 con Japón.
Paraguay empató 2-2 con Japón. Bueno, partidos de la mañana, ¿no? Bueno,
sí, Almirón hizo goles.
Sí, ya hay muchas respuestas sobre el tema este del Ecuador, ¿viste? De Ecuador y Chile. En síntesis, muchos dicen, Chile quería ir ganando en el escritorio el cupo al Mundial cuando Ecuador había ganado el cupo en la cancha de juego. Bueno, son opiniones, ¿no? Bueno, respetables. Muy bien. Bueno, Martín, entremos en materia de... ¡Ah! Anoche,
pero ya habíamos
Martín.
Entrado en...
No,
en
no,
materia,
pero
sí, el
campeonato colombiano, señor. Vi
bueno,
los dos
sí, señor,
partidos.
¿Cómo no?
Espero que también los hayas visto. Bueno.
A ver, te digo. Me perdí el gol de Sabac.
¿De Sabac?
Sí, me lo perdí, la verdad, sí.
No, bueno, es más, le cambia la trayectoria. El hombre de la Equidad remata y él le cambia la trayectoria en el camino a la pelota y desubica al arquero Cuesta. Pero noté al Tolima cansado, Martín, ¿sabes? Lo vi sin...
Puede ser.
Puede ser una, y puede ser también la falta de ese volante Ríos, que le da mucha salida al equipo. Y
me,
Torres
me
no
parece
me quiere...
Que...
¿Quieres? Torres no me quiere complacer. Le he dicho, hombre, pone, déjalo jugar juntos a Ibargon y a Lucumí. Alcanzaron a estar un ratico, después salió Ibargon y ya se quedó Lucumí. Pero en general, vi al equipo como aguantado. Claro que en ese grupo, Martín, el único equipo eliminado matemáticamente es Envigado. Porque si Envigado, que tiene un punto, gana los dos, llega a 7, pero hay equipos ya con 8 puntos, ¿no?
Hernán, no sé si fue es su impresión, pero digamos lo que vi del partido del segundo tiempo... Equidad tuvo como más disposición de ataque,
sí.
¿No? Como de impugnación.
Bueno, y después de que se puso en ventaja con
embates,
más razón.
Pues. No, pero, y te logró algunos embates vejatorios, ¿no? Logrando pues ya,
hola,
digamos, tener ese gol y jugó a ganar y pues sí lo consiguió.
Sí,
pero sí me parece que atacó más, sí.
Ahora, también puede ser que le falte Moya, que está lesionado, y jugó este muchacho Mosquera, ¿fue? El defensa
sí, de Fabián, pero es que Fabián, cuando yo veía la nómina ayer, Fabián es volante, no es central.
Pues
ese Mosquera que hay no es Sergio, sino Fabián.
Fabián, que más bajito inclusive. Pero
sí,
bueno.
Es que es volante de marca, uno que era de Jaguares, este de Fabián Mosquera.
¿Ah, sí?
Y Sergio también, Sergio no, pues no ha podido regresar, era un jugador que fue vital para el Tolima también, ¿no?
Y ahora que estamos hablando de defensas con gol, ese Sergio Mosquera tiene gol.
Uy. Ese es de los que más, hombre, de verdad que sí, es de los que más duro le pega la pelota. Eso es que te digo que yo he visto en el fútbol colombiano son Sergio Mosquera, Humberto Mendoza, Zapuca y Edison Domínguez, gente que le pegaba muy duro
bueno,
al balón.
Mosquera
y Aravena
además,
le pegaba duro como quisiera, ¿no? Aravena le pegaba de todas
bueno,
las formas.
Sí. No, y Cuarentinha también, pero lo que te quiero decir es que Mosquera es un especialista en el cobro del penalti. Ese también le da, hace como la de cada día, ese sí se pone.
Es cierto.
Bueno, pero Martín. A veces uno sí es injusto, hombre. Mira que en la Equidad hay dos jugadores de alto rendimiento. Ese muchacho Castro, el volante.
Joan.
Muy bueno. Y el uruguayo Lima, que lleva su rato jugando ahí. De esos tipos que saben jugar en la mitad de la cancha. Que
sí, es... tiene dos centrales jóvenes, ¿no? Polanco y Agrón.
Sí, bueno, y tiene a un veterano ya. Bueno, Correa, que tiene... aguanta.
Andrés Correa, el lateral izquierdo.
Sí, 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 le dio mucho trabajo a Plata, que es la llave ofensiva que tiene el Tolima. Pero digo yo, ese muchacho Castro y ese muchacho Lima, tenga, bueno, y Sabac, que pues ahí se pelea con la pelota, pero también cuando tiene, como ayer, se le apareció ahí adentro. Bueno, y Martín, y después vi Medellín. Hay un jugador que anda... Yo creo que desesperado por el gol y no lo encuentra, que es Pons. Pons arrancó una racha muy buena y de pronto entró en la etapa de esos de todos los goleadores que de pronto se nublan y no vuelven al gol.
Es cierto.
Y entonces el hombre está... Pero jugó bien, por ejemplo, Pardo jugó bien. Ese muchacho Pineda juega bien.
Muy bueno,
es muy buen jugador.
No. Y es muy versátil porque él, digamos, puede jugar de volante de marca, volante mixto, de extremo.
Y lo he visto de lateral por ahí, andando también, bien. Pineda. Ese es un jugador para tener en cuenta. No, no digo para tener en cuenta, ¿no?
No,
ese
seguramente es será bueno. Pero mira, el Medellín tiene 31 partidos sin perder de local ya, ¿no? En el torneo colombiano.
Sí,
y...
no, es que Medellín en la casa es cosa seria. Ahora, Martín, se puede dar, faltando dos fechas, clásico paisa para la final. Porque ya estos equipos dependen de ellos. Nacional juega por 6 puntos, bueno, todos juegan por 6 puntos, pero Nacional y Medellín están en el mismo camino, Martín.
Sí, Medellín. La próxima fecha es mañana Junior Bucaramanga a las 5 y a las 7 y media de la noche Millonario Nacional, y el domingo a las 3 de la tarde Envigado Equidad, y a las 5 y media Medellín Tolima.
Mañana sí podemos tener cara de finalista en el grupo A. Millonario Nacional. Millonarios tiene que ganar, tiene que salir a ganar. El problema de Millonario Martínez es que los jugadores del centro, los tres jugadores que tiene para centro delantero, no han podido. Yo a este muchacho, yo no sé por qué Gamero, que lo debe conocer mejor, a Márquez le dan apenas 4 o 5 minutos. Yo creo que Márquez debe tener ya 90, a ver qué es lo que tiene, si es que es o no es, ¿cierto? Digo yo, pues.
Sí. Hernán, y hablando de lo de Medellín y siendo local, pues, bueno, tiene lo de Cadavid, que en pelota quieta, ¿viste el gol que hizo? Que se fue muy deslizante para y muy resbaloso para el arquero. Pero es un equipo que de local es peligroso, se ve tonificado. Es decir, es un equipo con mucha consistencia. ¿Viste que jugaron Méndez y Arregui como volantes centrales?
Adelantado más Arregui, ¿no? Lo suelta más Arregui.
Y a Pineda. Sí, y a Pineda lo adelanta también, en este caso, para acompañar más a Vladimir, a Pardo, ¿no? Y en punta a Pons.
Bueno, hombre, Martín, aquí está tan de moda la política sucia que se está ejerciendo en Colombia, que el fútbol no es ajeno. Ahora resulta que los dos arqueros de Millonarios están acusados por el Junior por provocación a la hinchada. En cambio, Sebastián Viera da una declaración, dice que a él le encanta venir a jugar al Campín porque nota el ambiente, el público lo insulta, canta. Tiene algo que tenía Falcioni. Ese Falcioni en todas las canchas le gritaban de todo y el tipo se agrandaba y tapaba más, ¿no? Pero entonces ahora no, que están haciendo gestos contra la... Entonces los acusa directamente Junior. No, hombre, estamos entrando en un tema pues hartísimo. ¿No te parece ya?
Sí, yo creo que Hernán, mira que pues Viera habló bien de la hinchada, que a él le gustaría que todas las hinchadas fueran así, que acompañaran.
Oye, que él dice, y si me insultan no importa, pero siente el ambiente que se juega, con el cual se
juega.
Claro,
él disfruta,
¿no?
Dijo que disfruta mucho venir a así lo insulten, porque el ambiente es espectacular. Dijo, ambiente espectacular, así se refirió. Entonces,
ayer decía un oyente, me acuerdo, que había provocado Viera. No, es que cuando los jugadores se miran a la tribuna, se ponen las manos en las orejas y no hay que, todo eso, pues toda novela se vuelve una provocación, ¿no? Yo creo, o ponerse la mano en la boca, silencio, también. Yo creo que los jugadores deben entender que corren riesgos y que están sometidos al aplauso y al escarnio público, Martín. ¿Te gustó esa frase?
Sí, sí. Bueno. Y la verse agrandaba mucho con los insultos.
Ese era, sí, es que hay, pues hay jugadores que Chico Palan, este no.
Exacto,
ese,
no.
Ese Chilaver era...
Cacho adentro, ¿no ve?
Tenemos que hacer una pequeña pausa.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, hombre, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy estamos en Viernes de Slaya. Para dejar, pues, como un guiñapo, como un pingajo, pues, el programa, ¿no? Por un momento, porque después volvemos ya muy, muy asentados y muy dispuestos a continuar. Pero por ahora viene Viernes de Slaya, con la voz de Tom Araya, el hombre salido del desierto de Atacama, de su álbum de 1998, Slaya, con la canción Enemigo Abierto, Over the Enemy. Subámosle.
Martín, pero ¿sabes qué? Que he preocupado. Al principio del tema musical, había un tipo hablando como por celular. La orquesta dándole. No, el cantante es tuyo, sí.
No, es una locura. Acojonante, es estremecedor.
Sí.
Esto se llama heavy metal faraónico. Colosal, suntuoso.
Muy bien. Ay, bueno, está muy bien. Hola.
Sí, varias señor, ¿cómo no?
Bueno, varias respuestas. Very creative. Cartoons, dice, no entiendo la decisión. ¿Acaso no habían falsificado los documentos e incluso mentido sobre la edad? No, 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 el tema no era la edad, el tema era el origen, dónde había nacido. Estamos hablando de Byron Castillo. Winston Forero, no, se lavaron las manos, Pilatos apareció. Andrés López, yo solo sé que nada sé. Nos saluda desde la Cumbre Valle. Lugar desconocido para Rudolf y Petrovsky. No han ido por allá, a la cumbre en el valle.
Y eso por allá es sabroso, ¿eh? La cumbre.
Ahí es pues, no van. Bueno, el rey, de la el rey de la puntualidad no es Héctor Lavoe. Bueno, sí. Aquí dice, la decisión fue justa. Los partidos se ganan en la cancha. Guido Vivas, Rubén. Hay que esperar la decisión del TAS. No, yo creo que aquí no hay decisión del TAS, Martín. Esto ya es decisión de la comisión disciplinaria, ¿no?
Sí, creo que es la FIFA. Es la FIFA y ya nada que hacer.
Arcas Goodman. Está bien, Goodman debe ser. Que se ganen los partidos en la cancha y menos escritorio. Moral ciudadana, decisión acertada. Ecuador está en su mundial. No había razón para privarlo de ello. Diosito, muy ingenuos en Chile, pretendiendo que la FIFA tome esa decisión basada en principios éticos y no en términos de plan. Sí, pedirle a la FIFA ética, así es como.
Hernán, acá me dice Gerson Romero que Tom Araya, el cantante pues que te presenté ahorita con Slaya, con Slaya, cumplió 61 años hace poco. Felicitaciones, Tom, que nos está oyendo allá en Los Ángeles. Un saludo, Tomás Araya, del desierto de Atacama, y que cumplió 61 años el 6 de junio. Gracias, Gerson Romero, por recordármelo.
Bueno, Yocal dice, hombre, era de esperarse la decisión, pues Ecuador se lo ganó en el campo. Monora Ullman dice, me parece la mejor, Chile solo quiere ir sin haber hecho el esfuerzo. Ecuador trabajó duro. Laman, era lo justo. Ramiro Alcalá, y qué de interesante se puede escuchar de Martín, de Francisco, de fútbol, o de cualquier cosa. No, tenga paciencia, Ramiro, alguna cosa. Tenga paciencia, Ramiro.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con el oyente.
Bueno, Tony Reynolds, como sudamericano, la clasificación de Ecuador es lo mejor. Paul, lo lógico y sensato. Luis Pico, era lo más justo. John, como debía ser. Payasada total, dice Franco García. Bueno, Martín, pero de pronto sí hay que decir que un poquito demorada la FIFA en tomar la decisión, porque es que estamos a una semana de conocer a los últimos dos. Pues te imaginas decirle a Ecuador, vea, señor, cancele todo, que usted no va al Mundial. Y a Chile, que estaba ya desvencijada y eliminada, bueno, organícese que va a ir usted. No, eso no tenía presentación, Martín.
No, eso sopesaron los, digamos, los beneficios o perjuicios que podía causar. Le dijeron, no, no, enredemos, no causemos más engorros, más enredos. Y pues no, simplemente dijeron, vamos por la fácil, cortemos por lo sano y listo, ya Ecuador ya clasificó, nada que hacer.
Bueno, hola, Martín, el grupo A, volviendo al fútbol de Colombia, tiene 8 puntos Nacional, 5 Millonarios, juegan entre los dos. Si gana el Nacional, queda por fuera Millonario, Martín, porque ya quedaría a 6 puntos. Sí. Si gana Millonarios, alcanza a Nacional y sigue la pelea cerrada, aunque teóricamente el Junior en casa debe superar a Bucaramanga. Y Junior haría 8 puntos. Habría triple empate faltando una fecha, Martín.
Sí, pues Nacional con... Nacional con 8 puntos.
No, por eso, puntos, ganando Millonarios en
Nacional,
casa.
Sí, llegaría a 8 y Junior llegaría a 8, sí.
y Millonarios y Junior juegan como locales. Habría triple empate. En el otro grupo, el Medellín tiene 8, Tolima 7, La Equidad 6. El único eliminado hasta ahora es matemáticamente el Envigado, que tiene un punto, ya no llega por ningún lado, ganando los 6, inclusive no llega. En todo caso, el grupo A está... se define mañana, Martín. Yo sí tenerlo,
sí, señor. Seguro,
yo creo.
Ya casi empieza Austria-Francia. Benzema es titular, Hernán. Griezmann es titular. Coman por izquierda, Diaby por derecha, ¿oís? Tchouaméni también es titular.
¿Por qué no? Así lo doy. Sí, eres tan amable.
Ay, está bien, pues. Lloris en el arco, cuarteto defensivo, Pavard lateral derecho, Konatel del Liverpool, Salival del Olympique de Marsella y Teo Hernández del Milan. Tchouaméni, el jugador que...
va para el Real.
Claro, ese jugador va para el Real. Lo acompaña Boubacar Camará, que es un jugador que está en el Marsella. Y más adelantados, Coman por izquierda, Griezmann por el centro, Diaby por derecha y Benzema en punta contra Austria, que tiene como figura Arnautovic, el delantero que se me parece un poco físicamente a Ibrahimovic, como ese estilo de juego. Sí, juega, es un jugador alto, pero es dúctil con la pelota, es muy técnico. Arnautovic, jugador de Austria.
Martín, hay que aclarar que Mbappé no va por lesión, ¿no?
Claro, es mejor Ibrahimovic, mucho mejor Ibrahimovic, por supuesto, pero es un jugador como de ese tipo, alto, no, fornido, como...
Sí, pero
es técnico.
No, pero que tenga... ¿Cuál Ibrahimovic? No.
Se parece. Arnautovic se me parece físicamente a Ibrahimovic.
Sí,
Arnautovic, el austriaco.
Bueno, no, pero falta Mbappé. Bueno, de todas formas, ¿y no está Camavinga? Debe estar en el banco, ¿no?
Está, ya te digo, está... Tampoco lo veo en el banco, ¿sí?
No. Bueno.
No lo veo.
Muy bien.
Está Mbappé en el banco.
Muy bien. Ese partido comienza ya en 2 minutos, ¿sí?
Una sí, señor. Ya va a empezar y me vuelvo loco, ¿eh?
Bueno, parece que Néstor Lorenzo viene a presentarse el 14 de junio. A ver, ya no tenga afán Néstor porque Colombia ni Chile van a ir al Mundial. Puede tomarse unos días más tranquilo. Y, ¿no? Bueno. Hola, Martín. Hablando del fútbol de la casa, este campeonato termina ahorita y más nos demoramos en terminar cuando el 10 de julio comienza el segundo torneo que va hasta el 30 de noviembre.
Demora mucho, Is.
¿Pues cuál? ¿10 de julio?
Quiero ver al Cali rápido. Quiero ver al Cali otra vez. Quiero ilusionarme nuevamente.
Primero hay elecciones el 19. Por eso el campeonato va casi hasta finales de junio. Y el 10 de julio, otra vez al baile, ¿no?
Y el 10 de julio hasta
30 de noviembre.
Veinte fechas, todos contra todos. Los primeros 8 van a cuadrangulares semifinales. Los 2 primeros de cada cuadrangular juegan la final ida y vuelta.
Sí.
Así que ese es el torneo.
Bueno, está
Liga
bien, ¿no?
Best Play.
Sí, sí.
Liga de Play 2 y quiero ilusionarme otra vez, con los ojos vidriosos, mirando lontananza, ampliando mi perspectiva, el panorama.
No, cuando uno se pone a ver lontananza con los ojos vidriosos, es que está perdido, hermano, ya. No haga más,
el Deportivo
ya.
Deportivo Cali, ¿no?
Sí, que está uno parado allá.
Deportivo
en la
Cali es ilusión.
Mirando y llorando. Bueno, Martín.
Es mi locura.
Bueno, ayer advertimos que en el partido Millonarios Junior sí que se había jugado poco tiempo. Pues hay unas mediciones rarísimas, Martín. El primer tiempo tuvo solamente... No, perdón, el partido en general, apenas 38 minutos de tiempo efectivo, Martín. No, no puede ser. Pues pagar por
un arte
que juegan 38. No, eso no puede ser.
Grosero.
No,
no, la verdad, un exabrupto total, Hernán. ¿Qué estamos haciendo, por Dios santo? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos ayudar, auxiliar y prestarle un oportuno salvavidas a nuestro fútbol, Hernán,
mira,
de estas tribunas? ¿Tú qué opinas?
Te voy a decir, lo primero, si no ayudan los árbitros, estamos perdidos.
Y en segundo lugar,
les voy a decir a los árbitros lo que una vez hizo aquí Romualdo Arpifilo. Dejó la tarjeta amarilla en el hotel, se le olvidó, dijo él. Y cuando reunió a los dos equipos antes de empezar, les dijo: señores, qué pena con ustedes. Vamos a jugar solamente con la roja. Y listo, santo remedio, Martín. No había amarilla, ni eso que hacen los árbitros ahora. te perdoné una, te voy a perdonar dos. No, usted, cuando hay que jugar así, Martín. Alguien dirá, pero es que es muy amenazante. Pues sí, pero acuérdense el viejo dicho de Martín: la letra con sangre entra. Cuando vos empieces el partido y en la primera furrusca se van tres, punto.
Ese era el dicho de mi bisabuela Saturia.
Bueno,
pues Saturia Bejarano.
Muy bien. Uga. Bueno, en todo caso, Martín, si no ayudan los árbitros, los jugadores no van a ayudar. Los jugadores, es más, si dan cuenta que se la pueden montar al árbitro, se la montan. Ayer, por ejemplo, dirigió Wilmar Roldán, Medellín, Envigado. Martín, no hubo ningún conato de nada, porque ellos saben a qué palo se trepan, ¿cierto?
Solo hubo conato, pero de asociación, para llegar
ahí
al
hubo, no, te voy a contar, sí, ya voy, al final del partido hay un saque lateral a favor del Medellín, está Pipe Pardo allí, y a 3 metros está Suárez, el técnico del Envigado. Yo podía decir, hombre, aquí van a, ¿no? Nada. Suárez callado y Pardo callado. Y venían de un incidente serio. ¿Por qué? Porque sabían que el tipo que estaba por allá en el de amarillo, el árbitro, no se las iba a perdonar. Pero ¿por qué se portaron bien sin que eso signifique que no se dieron y se pegaron y se pitaron falta? Pero ¿por qué se portaron bien, Martín? Porque saben que ese árbitro es de otro estilo. ¿Entendés?
Ah, ok.
Si era un menor,
¿cómo dices?
Si,
¿ah? ¿Cómo viste a Yasser? Yasser,
ah,
la pastilla.
Yasser, por ahí te vi simulando, Yasser. Pero mira, espérate estos mensajes, espérate. Carrera 13:62, ¿entendí el mensaje? Uy, zona chapineruna, buena. Hola, Martín, hay un nuevo patrocinador para Millonarios. Cambiaron, ¿sí?, gaseosa por cerveza. Se va Pepsi, entra Andina, la cerveza,
ah, no,
Andina, que tenía su primera fábrica aquí en Bogotá, por los lados donde está la Universidad de los Andes, por allá arriba, tenían su fábrica.
Andina. A mí me gustaba hace tiempo la cerveza, ¿ves? Pero bueno, como ya no tomo, pero me tomaba como, me podía tomar en una tarde unas 25 botellas, ¿vos?
O sea, vos no tomabas, sino que te embuchabas.
No, pero...
No, hombre.
Bueno, ¿vos tomabas? ¿Vos tomabas cerveza o...?
No.
Son más como de whisky, ¿no?
Martina, Esteda, no te puedes bojar. Bueno, mira, solamente
yo soy más
digo...
como de kumis. A mí me gusta hoy por hoy el kumis.
No, este sí. Mira, Andina.
Con pan.
Creo que por 3 años llega como patrocinador para Millonarios. ¡Hombre! Leí una declaración de un jugador que acaba de salir del Cali. Michael Ortega. Primero, pues...
No.
Antes de que hiciera comentarios sobre el técnico, dejó una advertencia. Cali fue campeón hace 6 meses, un poquito más, Martín.
Sí, es correcto, en diciembre.
Pues, ¿cómo te parece que no, según Ortega, no han pagado los premios por ese título?
Entonces,
eso es, sí, es para decir que el Cali sí está en la pitadora en cuanto a plata. No tiene...
qué dolor.
Pagan los premios. ¿Qué tal?
Oye, Michael Ortega, de 31 años, él sintió que, pues, que con Dudamel como que ya jugó muy poco, algunas veces estaba jugando bien y lo sacaba el técnico venezolano, y Ortega pues se iba mascullando ese chasco, pues
sí,
rumiando su frustración el hombre. Mira que viendo acá los números, jugó 14 partidos en 2022, no mucho, y jugó 16 partidos en 2021, y muy pocos titular. Eso para mí, pues, es decir, es un escándalo, pues por eso, si eso es cierto, pues con razón no ganaron. Con razón quedaron de penúltimos, ¿no?
No
les han pagado el premio del título, si eso es cierto, eso es una locura.
Por eso lo ponemos ahí, lo dijo Ortega. Saldrá,
sí,
alguien de Cali a decir, mire, no hemos podido pagar.
Mire, eso no es cierto, o lo que sea, pero
sí pagamos.
Hasta ahora. Nadie ha desmentido eso hasta ahora, eso es lo que,
hombre,
dice Michael Ortega.
Está trabajando en América a doble turno, cosa que no se utilizaba mucho, o no se utiliza mucho en Colombia.
Con Gastón Moraga.
Sí, sí, en la época de Gastón y Tucho y todos ellos.
Bueno, Roberto, vea.
Pero es que te quiero contar, y a los oyentes del América, que quedó libre de Puebla de México, Juan Segovia, aquel arquero defensa argentino que hizo pareja con Marlon Torres, que lo fueron campeones, ¿no?
Sí, era bueno, o sea, muy bueno.
Ese campeón. Defensa era bueno, venía del Ecuador, sí, con buenas es referencias.
Es que mira, muy bueno, le fue en México, estuvo en Puebla, sí, no le fue mal, ¿cómo así que sale, ve?
Sí, se fue. Mira, es que quería notar, él vino de Ecuador. De Ecuador vinieron muchos jugadores extranjeros buenos. Por decirte a alguien, Mirabelli vino de Ecuador, Osvaldo Sierra vino de Ecuador, Castromán vino de Ecuador.
¿Te acuerdas del Bombillo?
Vino.
El Bombillo Fiori.
Ah, ese sí, pero a ese sí le fue mal, un extra muy querido en el América.
No. Sí, bueno, me volvía loco.
Es en que todo el Bombillo caso, Fiori. Te decía el dato de Segovia porque ese defensa en su momento fue interesante para el América, ¿no? ¿Cierto?
Sí. ¿Te acordás cuando vino Holger Quiñones al Pereira?
Ah, sí, me chudo, cuando jugaba bien, pero un poquito
de. Era un zurdo, sí, era. Pero. Era como desbaratado, ¿no? El desbaratado Holger Quiñones.
Holger. Estuvo en Vasco da Gama, yo no sé cómo hizo, pero allá apareció alguna vez jugando Holger. Bueno, ayer preguntaron por qué Jefferson Duque, pues Duque tuvo una virosis. Esperan que se recupere para jugar contra Millonarios.
Bueno. Ay, ¿por qué te estoy oyendo tan bajito?
No, el mejor apunte fue cuando empezó tu banda, ¿no? La de Slaya. Y vos dijiste, súbale, vos creíste que estaba director de la orquesta o qué, y súbale, ay, no, hombre.
No, porque es que. Uy, ahora sí te siento como un cañón, ¿oís?
Hola, Martín.
Como David Cañón.
Ese Ezequiel Aguirre que lo acaba de sacar el América, es nuevo jugador de Defensores de Belgrano. Pero aquí.
Santa Fe, ¿no? Lo sacó.
Sí, pero aquí no se le vio nada realmente, ¿no?
Muy bueno. Malo. Lo de. Él llegó de Centroamérica, pero no es que ni. Es que Martín, ni lo pusieron, ¿no?
No te eleves mucho porque ya creo que van 9 minutos del partido de Francia y Austria.
Atención, con la pelota lo llevaba Coman. Señora, minuto 8. Austria 0, Francia 0. Sí, señor, venía al extremo izquierdo tratando de amedrentar, de intimidar el resguardo, el amparo. Y le hicieron falta, señores. Una falta bastante clara. Iba dejando como muñecos de papel idénticos, entrecortados por la misma tijera. Porque fue con una gambeta que sacó a 3 jugadores al tiempo. Y venía Coman y le hicieron falta. Amigos, se aproxima Francia para anotar el primero frente a Austria en Viena.
Bueno, ya se aproxima. Esté pendiente porque mañana tengo 2 partidos para ofrecerle a los oyentes en la tarde. Porque en la noche tendremos partidos del campeonato colombiano. Pero a la 1:45 mañana, es decir, en menos de 24 horas, Inglaterra-Italia. Pero tengo País de Gales y Bélgica. Bélgica anda espectacular, arrollando. Y Gales por ver qué es lo que tiene Bale y compañía, que van al Mundial. Pero Inglaterra e Italia también puede ser, ¿no, Martín?
Sí. Uy, ¿cómo? Me lo dejas quieto. O
sea, no, pero yo me quedo con Gales-Bélgica. Ese para bañar.
¿Verdad?
Sí, el Oni 45 y vamos
loco, ¿sí?
Con su aven y su pitillo ahí esperando los partidos de la noche en Colombia. Bueno,
lo vas a ver con un asa en un asado, ¿no?
Mira, se tiene una sábana en un asado. No, también en un asado no. Porque es que el partido Junior Bucaramanga va a las 5:00 p.m, Martín, y el de Millonario va un poquitico antes, 7:30. Sobre todo, entre más temprano le facilitan la salida a la gente en Bogotá. Millonario va a tener seguramente más de 30.000 espectadores. Yo no sé la gente de Junior cómo esté para el partido con Bucaramanga. Podemos hablar de 15.000 espectadores. Algo así, puede ser, ¿no? Sí, yo creo. En cambio, el partido Medellín-Tolima del domingo, que va a las 5:30, creo que hay una recuperación grande de asistencia, porque el Medellín inicia como líder y en este partido se juega todo contra Tolima. Si ellos, el Medellín, le ganan a Tolima, Martín, apúntelo, que el Medellín tiene cara de finalista. ¿Oyó? Téngalo pues presente, ¿no? Que cerraría contra la Equidad, ¿no? Es lo que le faltaría, claro. Porque ya jugó con Envigado.
Bueno, Bueno, vamos a ver si puedes recoger esa cosecha suculenta, ¿no? Por haberte atrevido a dar un pronóstico, un augurio. Y caramba, lo tomo, lo apunto acá, y después vemos, Hernani, y lo analizamos, lo debatimos, si fue cierto, si fue casi que un designio con aires majestáticos, bueno, los que lanzaste.
Te hago una pequeña advertencia, si hay gol y estamos en servicio comercial, atrévete, cantas el gol. Y reponemos la cuña que en ese momento sea interrumpida. Eso ya lo convinimos con Kilio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí me están diciendo. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Compañía de la banda de Monguito Santa María, el pianista cubano, con este Ven a Guarachar. Muy bien, bueno, buen tema para este viernes. Bueno, Martín, no hubo goles, sigue 0-0 Francia con Austria. Está Daniel Vargas preguntándonos, ¿qué estilo de juego les gustaba más, el de Riquelme o el de Bochini? Y si nos pueden contar un poco a los millennials, oiga bien, del estilo y calidad del gran Ricardo Bochini. Bueno, yo le diría a Martín que Bochini era un volante que transportaba muy bien la pelota. Era mediana estatura, más bajito que mediana, y jugaba erguido. El tipo siempre iba derechito, Martín. Una delantera donde encontró jugadores de calidad. Bertoni fue su gran compañero. No, pero Bertoni fue un compañero grande que tuvo en Independiente.
Y Barberón.
Utes, Barberón, ese sí, Barberón. Jugó
con. Pero Utes también el 9.
No, pues me gustaba más. Poneme cuidado, me gustaba más Percy Rojas, un peruano que estuvo en Independiente. ¿A vos te gustaba Utes?
Perculani. Norberto Utes. Hernán, mira. Y parecía frágil Bochini, ¿no? Pues era como enjuto de.
Sí, pero jugaba erguidito.
No tiene una gran espalda. Era así de mediana estatura, como desgarbado, pero muy rápido. Y, gran pasador, gran definidor.
Y
derecho,
jugador fiel toda la vida Independiente. A él lo opaca el momento de Maradona. Que Maradona estaba en su momento en Argentina, pero en la época del Mundial, Bochini fue de suplente y alcanzó a jugar unos minuticos al final. Pero realmente la figura de Maradona copaba toda aquella zona de volantes creativos y jugadores que hacían jugar a sus equipos, ¿no? Bochini.
Liviano era Bochini como, pero muy esquivo, muy huidizo, resbaloso ese jugador.
Bueno,
jugadorazo. Tremendo, monstruoso ese jugador.
Alan Niño nos dice, hablando de los defensas con gol, pues ya nombramos a Prince, él habla de Junior, debe ser aquel del Flamengo, habla de Branco, bueno, Branco era lateral, no era tanto, pero en cambio menciona, tiene razón, a Elías Figueroa, a José María Jiménez, el actual jugador del Atlético, a Godín, sí señor, Godín, a. Godín sí era bravo, ¿o no, Martín? ¿Cierto?
Tremendo. Godín que va para, de pronto, a Vélez, ¿no?
Sí, creo que sí.
Va para Vélez.
Queda por allá. Bueno.
Sale del Mineiro.
Bueno, tenemos pues novedades hoy. Bueno, Martín, Volviendo a nuestra historia, hablemos de lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, este es un caso increíble. Te voy a dar el nombre del jugador. Es un arquero que el Bayern de Múnich se lo prestó al Sunderland de Inglaterra. Su apellido es Hoffman. ¿Cuál es la noticia? Que ese arquero lo obligaron a tapar en el Sunderland teniendo COVID-19. Eso lo vino a revelar ahora. Él dijo,
ópale,
a jugar porque no hay más. Y él jugó con el riesgo para todos los actores de ese partido. Claro que esta declaración la da mucho después de haber ocurrido eso, ¿no? Pero él se queja de que él tuvo que jugar porque lo obligaron, así de frente. ¿Qué dirá el Bayern?
No,
pues, fue el que se lo cedió a préstamo, ¿no? El jugador.
Pues esto es una locura. Realmente es un abuso, un atropello, Hernán.
Pues sí, ¿ah? Lo va a poner a obligar a jugar. Ahora, ¿cómo haría? No sé, Martín. ¿No es cierto? Pero
no, es muy grave lo que estás diciendo. Yo te digo, me oculto las pulsaciones y wow. Tiene unas velocidades tremendas.
Sí, bueno.
Sí, Hernán, porque no puede ser. No me gusta esta noticia. No me agrada, me deja incómodo.
Martín, nosotros señor, a veces damos noticias, otras veces comentamos las noticias, y son los oyentes los que dicen, me siento incómodo con eso que acaban de decir. Pero vos, no, estoy, estás condicionando, estás ya, ¿no?
No me gusta oír la noticia de ellos.
Bueno, está bien.
Muchas veces toca dar una noticia y a uno no le gustan, esa que me está dando.
Bueno, esta te va a gustar. El Internacional de Milán sueña con este tridente de ataque. Lautaro, Lukaku y Dybala. Ese es el ataque que ellos quieren tener.
Ya me vuelvo loquillo.
A Dybala lo tienen casi, ya creo que lo tienen listo, ¿no? Ahí el problema Dybala es con Lukaku. Pero entonces, Martín, ¿qué hacen con Seco? ¿Qué hacen con él?
Hernán, mira que Seco, digamos, viendo acá los números de los delanteros de Inter, Seco, 36 años, jugó 49 partidos, anotó 17 goles, nada mal, ¿no? Pues digamos que es 0.35 y además tuvo 8 asistencias, muy importante, ¿no? Lautaro, 49 partidos, 25 goles, 0.51, 4 asistencias, excelente lo de Lautaro. Dybala, pues tuvo muchas lesiones con Juventus, pero jugó 39 partidos y anotó 15 goles, 0.38. Digamos que están muy bien. A Lukaku sí le fue muy mal en la temporada con el Chelsea, pero sí sería un tremendo tridente, ¿no?
Pero viene la pregunta, y entonces al pobre Seco lo... Ah, bueno,
sí, pero... ¿Y qué tal Martín? Felipe Caicedo, ese es otro, que Felipe Caicedo se fue, casi ni jugó.
No, ese se fue.
Sí, pero no jugó nada, ¿viste? Ni en Inter.
Nada. Pero sí juega en la selección ecuatoriana, ¿no? Sí lo tiene presente Alfaro.
Pero no, ¿sabes que hace rato no, Hernán? ¿Sabes que hace rato no lo llaman? No, llaman más a Enner.
Sí, Valencia, sí, está bien.
Claro, bueno, Enner Valencia sí es el titular. Pero Estrada, el otro, Michael Estrada.
Para ese tridente, el Inter se curó en salud. Dijo, Lautaro, Lukaku y Dybala, cada uno recibirá 6 millones de euros por año. Punto. Para que no diga el otro, no, pero aquí porque le pagan 7 y a mí, no. A cada uno 6 millones libres.
¿En serio, Hernán? O Lukaku, sí. La verdad es que Lukaku venía ganando, es una locura.
Ah, ¿ves? Sí, pero... Martín, pero
toca bajar,
entonces
vaya,
siga
también
ya ganándose. El tipo dice, no, es que no, yo quiero jugar y todos esos cuentos.
Entonces, él quiere jugar, sí.
Se acomoda al presupuesto, ya les dijeron a los tres, ¿no? Bueno, y hoy la joya de Gattuso, uy, ese sí que era, pero perverso en la cancha ese Gattuso.
Cacho adentro.
No, y ese pegaba estampilla lo que encontrara. Ve, ese
era lacerante, ¿no? Era vejatorio.
Este Martín es muy decente. Un carnicero, ¿eh? El tipo pegaba sin compasión, el tipo sí daba. ¿Ve? Pero hoy Gattuso salió con una frase curiosa. Dijo, yo quiero jugadores que sean perdedores. Dijeron, pero ¿cómo así? Pues sí, que sean perdedores, porque ellos vienen aquí y yo los vuelvo ganadores, los motivo, los hago trabajar, ¿Me entendés? Él no quiere trabajar con artistas consagrados. Él dice, no, yo prefiero jugadores que vengan mal, que vengan desanimados, yo soy perdedor. Venga, yo lo organizo. Eso se llama un gran motivador. Ahora, si como motiva y pegaba, le va a ir al Valencia Martín bien.
Pero ve, él dice eso. Qué locura que Gattuso entonces te llame como jugador y el jugador va a decir, uy, pero para este señor tengo perfil de perdedor. Gracias, profesor.
Uy, vamos a tener una noticia que no es muy buena. Martín, no, sin ninguna opinión, porque vamos a presentarla, la debe tener lista don Alejandro Munévar, en este informe donde habitualmente hablamos de deportistas de otras disciplinas, pero esta todavía es de fútbol. Vamos con esa primero. Alejandro, ¿la tiene a la mano ya?
Sí, señor Hernán. A esta hora informan que un fiscal rechazó la orden de detención para Sebastián Villa. El juez rechazó lo que habían pedido anteriormente. Una fiscal, recordemos, había pedido prisión preventiva para el delantero de Boca Juniors, pero un juez dijo que no, que cancelaba esto y que de momento va a seguir de esta manera, él en libertad.
Martín, están como la FIFA, ¿no? Cerremos el caso. ¿Cómo te parece? Entonces va a seguir Villa, bueno, bien por Villa, ¿no? Pero muy curioso eso. Sí. Dos fiscales habían pedido la detención, ¿no? Dos mujeres.
Sí, sí, señor. Una fiscal había pedido específicamente la prisión preventiva para el delantero de Boca, pero el juez rechazó la orden.
Muy bien.
Vanessa González, creo que se llama.
Bueno, vamos ahorita más adelante con Vanessa. Bueno, Luis Suárez, el uruguayo Martín, que hemos estado hablando de él, que le interesa a River, dijo, mire, necesito un placito. Déjeme, yo pienso, en una semana les digo si voy con ustedes o no voy, ¿no? Mientras tanto, ve, aquel arquero que mencionamos en estos días, Jorge Baba, ¿te acordás? El de Bucaramanga.
Claro, que jugó en Bucaramanga y es técnico, la campeón con Liverpool de Uruguay.
Pues acaba de ser designado, o señalado como el mejor técnico de la Liga Uruguaya, Jorge Baba.
Hernán, una cosa de Luis Suárez, pide entre 7 y 10 días para definirle a River. Él espera oferta de Aston Villa, ya que pues Gerard pues quiere unirlo con Coutinho, que jugaron en Liverpool los tres. Ahora Gerard como técnico, la temporada pasada 45 partidos, 13 goles. Y ojo con esto, Fiorentina ya lo ha llamado a su representante, Atalanta lo quiere, Real Sociedad, Sevilla, sí, Inter de Miami y Aston Villa. Estos equipos, esta lista que te estoy dando, es la que se ha acercado a Luis Suárez. Entonces él quiere definir y ver si de pronto juega en la Premier League o en el fútbol italiano, que quiere sopesar, analizar bien las ofertas para responderle a Gallardo y a Francescoli.
Vamos a traer dos noticias de Turquía. Martín dice, no, pero eso que tiene que ver, no. Sí nos interesa porque hay dos personas vinculadas a las noticias. Una es el brasileño Marcelo, que salió del Real Madrid, es decir, no le renovaron. Es más, creo que le van a hacer un homenaje en Valdebebas, que es el sitio de entrenamiento del Real. Le van a hacer un homenaje, no sé si el club como tal o quién es.
Pero Marcelo, sí.
Él tiene tres ofertas, una de Qatar, otra de Emiratos Árabes y una de Turquía. Pero parece que el fútbol turco, Martín, está pagando muy bien, y todo indica que él, Marcelo, averiguó y se dio cuenta que hay varios jugadores brasileños por allá, entonces él va a derivar seguramente en Turquía, donde hoy ya confirman que Andrea Pirlo, aquel técnico italiano que hasta hace poco era del Juventus, ha firmado con un equipo, Martín, cuyo nombre sí es raro, Karagümrük de Estambul.
Resulta,
¿no?
Sí, señor. Pirlo es el nuevo técnico del Fight Karagümrük. Fight es un distrito de Estambul.
Ah, ya.
Fight, pero el equipo se llama Fight Karagümrük de Estambul. Firmó por 2 años. Ese equipo tiene jugadores italianos ahí. Tiene a Virassi, un defensa central. A Borini, uno que jugó en el Sunderland, en el Parma, en Milan. Borini está ahí, un italiano. Lucas Viglia, el argentino, ¿te acordás? También está ahí, en el Karagümrük. Sí. Y el arquero Viviano ya estaba ahí, arquero que fue el Palermo de Sampdoria. Este equipo, Hernán, en 2020 ascendió después de 41 años de ausencia en la primera división. Entonces Pirlo llega pues como nuevo técnico al Fight Cara Gumruk con otros italianos y con el argentino Biglia.
Bueno, ahí está. Porque Turquía paga muy bien. Claro, no sé si podrá competir con Qatar en pagos, pero o con Emiratos. La diferencia está que Turquía sí tiene un mejor nivel de juego. Y además entiendo, Martín, que hay equipos turcos en la Liga de Campeones, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Los dejan entrar.
Sí, claro, pues. ¿Cierto? Y hay equipos, sí, pues el que quede campeón.
Pues
de Turquía va.
Entonces, por ahora, Marcelo no regresa al Fluminense, que era el equipo que estaba ilusionado con él. Tenemos. No, pero antes, Kilio, vamos con el informe de los deportistas colombianos que triunfan en otras áreas, en otras disciplinas diferentes al fútbol. Ahora sí, don Alejandro Munevar.
Hernán Martín, las noticias del deporte colombiano nos llevan a Saquarema, Brasil, en donde la selección Colombia femenina de rugby sevens disputa el suramericano de la disciplina. Colombia le ganó en su primera salida a Perú 29-0. Vamos a Italia porque en Perugia Nicolás Barrientos, haciendo dupla con el mexicano Miguel Ángel Reyes, perdieron en semifinales del torneo de dobles ante el español Sergio Matos y el italiano Marco Bortolotti, con parciales 7-6 y 6-1. En el debut colombiano del Mundial de Voliplaya, que se disputa en Roma, la pareja colombiana conformada por Diana Ríos y Margarita Guzmán, que la tuvimos ayer en el programa, perdieron ante las hermanas McNamara de Canadá con parciales 21-11 y 21-13. Siguen en competencia ellas y la dupla colombiana masculina, que mañana debuta. Hoy Juan Sebastián Molano fue expulsado del Critérium Dauphiné en Francia por haber agredido a Hugo Page durante la etapa del día. Un pequeño jaleo entre los dos, se enfrentaron. Al final Morano se disculpó, pero fue expulsado de esta carrera. Y tenemos agenda para el fin de semana. En Toronto, Canadá, está el Canadian Open de golf, en donde estarán Juan Sebastián Muñoz y Camilo Villegas. Muñoz es 25 en ese momento, Villegas 79. En Papendal, Países Bajos, va a estar el BMX con Mariana Pajón, con Diego Arboleda y, por supuesto, Vincent Peluart. Están en la Copa Mundo de BMX. En Roma sigue el Voli Playa. El fin de semana tendremos también Mundial de Levantamiento de Pesas Sub-17. Y Hernán, aquí está la comunicación que envían los jueces de Argentina. Si me permite, dice: las pruebas no reúnen por el momento y a la fecha la entidad que reclama el artículo 151 del Código Procesal Penal. La detención requiere un fundamento serio y objetivo de posibilidad delictual, y ello sucede siempre que existan elementos de convicción suficientes. Aquí hay obviamente un grado de posibilidad de que el hecho hubiera ocurrido, sin embargo, los indicios que obran al respecto no asumen el grado de intensidad, univocidad, coherencia y eficacia que reclama una orden de detención. Esto lo firma el juez de garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Mafú.
Bueno, ya hay las primeras manifestaciones después de conocer el fallo de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Ecuador al Mundial, Chile no. Ya hay invitación de Ecuador, nos vemos en Qatar. Pero simultáneamente, Martín, el presidente de la Federación o de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile dijo que van a apelar la decisión de la FIFA y van a acudir al TAS. Pero yo digo, Martín, ¿el TAS va a resolver eso en cuestión de que 15, 20, un mes, dos? ¿Quién sabe, no? Pero, bueno, eso
no. No, pero eso ya se va así, eso no hay nada que hacer.
Y además alguien dijo con toda razón, Chile metió la pata y se ganó el repudio del mundo porque quiso sacar a punta de escritorio al equipo, a la selección ecuatoriana. Ahora, Martín, lo que sí queda. Ah, es que Ecuador tiene un amistoso con Cabo Verde. Allá están jugando los muchachos de Alfaro. Me imagino que van a estar pendientes de la presencia de Byron Castillo, ¿no? Eso es lo que...
Claro.
La noticia está ahí, ¿no? En Byron Castillo. Bueno.
Byron Martín, lo tienen de México, ¿viste?
Está por... No. Sí, está terminando primer tiempo de Francia, ¿no? ¿Todavía?
Minuto 35, Austria 0, Francia 0. Con la pelota del equipo francés, trata de salir Pavard. La pelota para Saliba. Atención que vuelve. Van a hacer el saque lateral. El custodio necesita del subsidio y el amparo de sus compañeros para poder sacar la pelota. Buscando el área contraria al equipo francés, porque se quiere alejar de su comarca de influencia, de su reducto de dominio. Va quedando la pelota para Tchouaméni. Tchouaméni jugando el sector derecho para Diaby. Diaby para Griezmann. En el centro del campo la perdió Benzema. Arranca Arnautovic, el jugador austriaco. Atención, viene la mague. La pelota para Leiner, centro atrás. Gal, 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 gal de Austria. Gal, 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 gal. Gal, 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 gal del equipo austriaco, señores.
¡Qué golazo! ¡Fútbol suntuoso! ¡Llegó el zumbido, la monserga! ¡Los moscos austriacos! ¡Con boato, con pompa litúrgica! ¡Fastuosidad! ¡Una jugada combinada! ¡Dios mío, qué golazo! ¡Centro de Laimer! ¡Vino Weimann abajo! ¡Metió el derechazo a boca de Jarro! ¡Para el 1-0 de Austria, el jugador del Bristol City! ¡Va ganando Austria! ¡Gol de Andreas Weimann! ¡Enorme jugada de retoques, de barnices, de brillos y de protección de la pelota con sus fueros, con su calidad! Jugada de Arnautovic Laimer y la compañía de Bowman, de Weimann. Señores, 1-0 Austria.
Oyentes, les he dicho, hay gente que tiene suerte en la vida. Le doy y hace gol Austria. Increíble. Pero si el Papa, el Santo Padre, hubiese estado escuchando esa narración, te hubiera llamado ya a decirte: Martín, ya no hay boato, aquí no se gasta ya en tanta milonga, en tanto cuento, ¿no? Estamos en una etapa de austeridad en el Vaticano, eso dice. Bueno, Martín, pero el otro juego que me interesaba va 0-0, Dinamarca-Croacia, minuto 38 ya. 0-0. Bueno, Martín, hombre, vos te acordás. Lo que yo no sé es por qué le decían así, pero ¿te acordás de un jugador argelino que lo mencionamos esta semana? ¿Madjer?
Claro. Le dio el título al Porto en la Copa de Europa, Hernán, contra el Bayern Múnich. Le dio título en la Intercontinental también al jugadorazo argelino, de los mejores de la historia. Creo que ha sido el mejor de la historia para Argelia.
Bueno, pero Madjer, la pregunta es, ¿por qué lo apodaron el talón de ala? ¿Qué tenía que ver ala?
Porque hizo el talón de ala, porque él hizo un gol de taco para el título.
¿Un gol de taquito?
Fue un gol. Ah. Sí, fue un gol de enorme calidad.
Ajá, talón de ala.
Con lujo, sí.
6 meses de cárcel se llevó. Bueno, la multa no era muy alta, 650 euros, pero 6 meses se llevó el hombre, guardado yo.
Mira, no, ¿sabes qué pasó? Claro. Falsificación
de
falsas declaraciones de renta.
Estafó
al fisco, suplantación de identidad, era socio de dos diarios, se hizo trampa pues para pagar menos impuestos. Hernán, él hace ese gol de taco al Bayern Múnich con el Porto, como te decía, y eso fue en el 87 y ganó la Intercontinental. ¿Vos te acordás cuando, bueno, Porto le gana ese Peñarol, Hernán, que le había ganado al América último minuto con Aguirre?
En un campo
entonces,
de nieve.
Ese Porto le ganó en la ese Porto le ganó a ese Peñarol 2-1. Y el gol del campeonato, del título, lo hizo Madjer, el argelino, jugador a su era.
Hoy se fue de prisión. 6 meses. Martín, Berlusconi, no, es que esos tipos son desafiantes. Dijo, mire, como el Monza volvió a la primera división, tenemos 116 millones de euros listos para invertir en el equipo. Y hoy aseguran en Italia que uno de los objetivos es Duván Zapata, el delantero colombiano, que si se va del Atalanta debe ser por una buena cifra y él recibirá una buena participación. Duván iría al Monza, ¿no?
28 millones vale Duván. Eso es lo que tienen que pagarle 28 al Atalanta, los de Monza, pues Berlusconi y Galliani.
Sí.
Ahora, la fortuna de Berlusconi es de 6.600 millones de euros.
Ah.
Y el Monza tiene una deuda de 70 millones.
O sea, paga la deuda y le sobra plata.
Está tranquilo. Berlusconi tiene metas muy ambiciosas con el Monza. Mira que él lo compró en 2015 y ya lo tiene en primera. O sea, una locura. Va muy
si rápido, alguna vez vas Monza, por Italia, a Milán, subes ahí, está cerca Monza, que se hizo célebre. ¿No había un premio de Fórmula 1 en Monza?
Claro,
parece,
lo
¿cierto?
Ganó Montoya, además. Montoya ganó con Williams. Claro, Montoya ganó Monza. Montoya ganó Mónaco, un animal de Montoya.
Era complicado para hablar, pero no era muy dado a la publicidad. Ese no lo hubieras podido llevar a la tele letal, porque no.
Un marrano ese man para. No, no, de verdad que era muy bueno.
Bueno, volviendo al tema de colombianos, en Racing insisten, más allá de los problemas que tienen judiciales, que Carbonero, Johan Carbonero, sí va para Gimnasia y Esgrima. Y va con otro muchacho, Maxi Romero, ¿puede ser? Sí. Serían dos delanteros.
¿Ah, sí?
Sí, señor, Hernán, Maxi Romero.
Sí. ¿Entonces se dio?
Pues no, no se dio, pero como le habían sacado ese dato a... ¿Te acordás? La facción Racing Feminista había dicho, no puede entrar a Carbonero, que los directivos de Racing dijeron, bueno, es una cosa, pero aquí vamos a traer a Carbonero. O sea, que sigue adelante interés de Racing por el colombiano.
Un colectivo feminista de Racing sí salió opuesto a la contratación de este jugador extremo derecho de Gimnasia.
Sí.
Con esto Once Caldas que espera pues la otra cuota de $700,000. Uh-huh. Esa cuota la espera Once Caldas. Digamos que si lo vende Gimnasia a Racing, le llega este dinero pues del cielo, que prácticamente después de tanto tiempo, ¿no?
Sí. Le apareció la Virgen.
Tipo de Manizales.
Ojalá, pagan al Once Caldas y sobra plata, pero le sobra a ellos.
Claro, viste que Racing fue eliminado ahorita en la Copa Argentina por un equipo del ascenso que llama Agropecuario. Le ganaron.
Claro, Agropecuario. Cuando uno.
Sí.
Te voy a decir una cosa. Es un término que usábamos mucho en el fútbol de barrio. Cuando un tipo de defensa sacaba pelota para el techo. Sí, Agropecuario, hermano, juegue. Te voy a decir.
Mira, ese. Pues entonces Gago tuvo mucha crítica en contra de esta, pues.
Pero hace un mes era el mejor equipo que había en Argentina y que Gago y esto. Y un mes después ya no sirve. Es que.
Ese jugador Correa se comió una cantidad de goles. Javier Correa. Uy, tuvo varias oportunidades y las falló todas.
Martín. El fútbol es como las mangabeletas esas que usan en los aeropuertos. Depende para dónde vaya el viento, sople el viento. Entonces, hace un mes, Gago era la gran figura. Le había dado personalidad, carácter a Racing y ahora ya no sirve. Así es la vida. Y hacemos una pausa.
Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la otra música hoy?
Sí, ¿qué hubo? Te iba a pedir permiso para ver si podemos poner la canción un minuto y medio.
¿Por qué es así? ¿Sí? ¿Introducción muy larga?
Porque es una marra. No, porque es una marra. Nada
vamos a apreciarla.
Bueno, entonces, ese es Giraldo Piloto y Clímax, un poco de timba cubana de su álbum de 1990. Giraldo Piloto y Clímax, se llama la banda.
Bueno,
El álbum es Mira si te gusta de 1996, timba cubana con Giraldo Piloto y Clímax y la canción Una Corazonada. Suámosle.
Otra vez.
Bueno,
¿qué tema? Sí, ¿cómo se llama el grupo?
Chotema, ¿no?
Giraldo Piloto y Clímax.
Martín, me gustaría que te sometieras a un examen auditivo porque no oyes ya nada, no estás oyendo. Bueno,
oye este pedazo.
No, es que mira, ¿qué voy a hacer? Me tienes que ayudar.
No, es una locura este tema.
Tengo la lista porque es que Perú-Australia juegan el lunes, Martín. Ojo, Perú-Australia.
Qué locura, Hernán.
Bueno, entonces...
No, loco, ¿eh?
Bueno, en los arqueros tengo a Galese seguramente titular. En la defensa, porque tengo toda la lista, en la defensa deben actuar.
Claro.
Corso y Advíncula como laterales o Advíncula por la derecha.
Exacto.
Y Marco López de pronto por la izquierda.
Marco López, el otro lateral, sí.
El otro lateral
izquierdo, exacto.
Los centrales, pues van a ser Zambrano y yo creo que se va por Cristian Ramos. Bueno.
Ramos es el otro, sí.
Llevamos cuatro defensas. Vamos con cuatro.
¿Y los volantes?
Cuatro.
¿Son tres volantes?
Tres o cuatro, porque tengo. Va a jugar Renato Tapia, seguramente.
Exacto.
Cristian Cueva, seguramente. Tengo a... No, Pedro Aquino entra como suplente. Graciel García como suplente. Entonces me voy... Ah, puede ser Yotún. Cueva,
sí, el
Yotún,
otro.
¿Cierto? Cueva, Yotún, Yosimar, Tapia.
Yosimar Yotún, sí.
Y me faltaría uno que puede ser Edison Flores. Cuatro.
El Orejita. Orejita Flores.
Y adelante pongo a Carrillo. ¿Sí?
André Carrillo.
Carrillo y la Padula.
Y la Padula.
Porque es que además... Delanteros como tal en la lista no aparecen de lista oficial ya, sino La Padula, Valera y Santiago Ormeño. La Padula fijo. Sí. Yo creo que este es el equipo que va, este es el equipo. Vamos a ver si acertamos.
Sí, ¿no? Yo creo que sí.
Puede ser, ¿no? Ese sería
yo creo
el
que
equipo
sí,
de los peruanos. Ese partido va a ser en la mañana, Martín, hora de Colombia. Claro, pues ese partido
creo
es
que
en
nos
Qatar.
Toca como, ya te digo, con la una, creo que ese partido es.
¿A las qué?
Ya te digo, a la una.
Uy, sí.
Pues ya te digo, Doha, ya te lo confirmo.
Sí,
en Qatar.
En Doha, sí. Creo que es en Doha,
sí,
¿no?
En Qatar. En Doha, Qatar. Ya te digo, estoy viendo, es que bueno. Hay unos partidos el lunes, Francia-Croacia, imagínate. Dinamarca-Austria.
Ah, sí. Bueno, Francia va perdiendo ahorita con Austria, ¿no? Bueno, eso por un lado. Volvamos a lo nuestro. Martín, mientras me confirman la hora, pero estoy seguro, porque va a ser la misma hora del Mundial. Se ha dicho que los Mundiales en Colombia se van a ver en la madrugada, ¿no fue así? ¿Qué dijeron?
Sí.
Sí, yo creo que sí.
No. Sí, pero bueno. Hay partidos a las 5, hay partidos a las 10, hay partidos a la 1.
Bueno, ese puede ser a las 5. Bueno, Martín, sí. Mientras buscas la hora, están pendientes dos negociaciones y una confirmación. El holandés De Jong, que juega en Barcelona, definitivamente pasa, parece a la Premier, Martín. Y un billete largo por De Jong.
Al Manchester United, ¿no?
Sí, creo que sí. Hay un billete, es como del orden de 60 palos, como decís vos.
60 más 20 por objetivos. A la una es el partido, Hernán.
¿Una de la mañana?
No, una de la tarde.
Ah, no, nos cae de papaya.
Sí.
Bueno.
Sí, sí, nos queda ahí en el programa. Hernán, te digo una cosa de De Jong, hombre, es que De Jong pasaría entonces al Manchester United, no lo quería vender el Barcelona, pero necesitan la plata, entonces el jugador muy seguramente va. Sí. Lo necesita Ten Hag, ¿no? Que lo conoce bien.
Bueno.
El técnico neerlandés
sí.
Lleva al volante, ¿no? Todavía no se ha firmado, pero es una plata muy difícil de rechazar para para el Barcelona.
Al que vi luciendo ya la camiseta del Houston es a Héctor Herrera, el mexicano del Atlético de Madrid, ¿no? Porque estaba en el Atlético de Madrid.
Y sí, debuta en julio con el Houston Dynamo, además en clásico de Texas contra Dallas.
Bueno, y tengo a Dumfries.
Dumfries, el lateral derecho.
También está de salida. Son los jugadores que por ahora, ¿no?
Sale del Inter. O sea, sí. Lo quiere el Bayern Múnich. Es que lo quieren varios, ¿oís?
Sí.
El Bayern Múnich está buscando un lateral derecho para que le compita a Pavard.
Ah.
Y puede ser Dumfries el jugador del Inter, ¿no? Que vale 25 millones.
Bueno, hablando de distinciones, Mohamed Salah fue calificado el mejor jugador de la Premier, Martín. Pero el más joven y valor del futuro, Foden, ¿no? Esos son los dos jugadores. Había como una tendencia que iba a ser De Bruyne. No, escogieron a Salah definitivamente, ¿no? Ese es el hombre.
Vea, pues, yo pensé que iba, no sé, lo de De Bruyne fue una locura. Salah goleador y Foden es un jugador, es el zurdo, el jugador del futuro para Inglaterra. Ese jugador va a ser la locura también. Le falta cuajar todavía, pero va a ser tremendo jugador. Ya lo es, pero puede llegar a mucho más, Foden.
Bueno, Martín, ¿debió terminar o está terminando el primer tiempo que pierde Francia? Decime a ver, por favor.
No, ya está en el descanso, Hernán. Va ganando Austria 1-0. Sí. Y estamos esperando el segundo tiempo que está por comenzar.
Bueno, está ganando ganando Austria, ¿no? 1-0. Es que estaba verificando. Sí. Terminó primer tiempo Dinamarca-Croacia 0-0. Bueno, Martín, hoy en España, no sé por qué razón, recuerdan con mucho cariño a Falcao García. Y advierten, Falcao en su paso por Atlético de Madrid, el jugador colombiano, marcó 70 goles en 91 partidos. Es tremendo. Muy buena, ¿no es cierto? 70 en 90. Claro.
No, Hernani quedó campeón con Mónaco.
Sí. Cierto.
Fue campeón de la liga francesa, además, muy difícil, además contra un, claro, sí, muy poderoso equipo del Paris Saint-Germain, sin embargo le ganaron.
¿Y no fue campeón con Porto? ¿También?
También, fue claro, campeón con Porto de Liga, fue campeón de Europa League con Porto, con Atlético, también fue campeón de Europa League, o sea, él ganó dos Europa League.
Aquí hay...
Y ganó Liga Francesa, ganó Liga Argentina, ganó dos ligas portuguesas, ganó una Copa del Rey. Y mira, en total, en su carrera, 540 partidos, 303 goles, 54 asistencias, estamos hablando de un promedio en la carrera de 0.56. Ese promedio es de un jugador de otro planeta, o sea, es una locura ese promedio. Sí, muy bueno.
Bueno, hace poco hubo, y muchos oyentes lo recordarán, teóricamente un insulto de un jugador portugués llamado Rafael Ramos de Corinthians a un jugador brasileño del Internacional, de Porto Alegre. Entonces, en el video, pues estaban jugando, entonces las cámaras mostraron lo que le decía uno al otro, lo que le decía Ramos. El jugador brasileño siempre dijo que había sido un gesto racista, pero los peritos policiales hoy aseguran que no hay nada grave en lo dicho por Rafael Ramos. Entonces, aparentemente el que miente es el jugador brasileño, que dijo, no, es que él me dijo tal cosa, me insultó. Resulta que en la lectura de los labios, Martín, no encontraron nada para acusar a Rafael Ramos. Sí.
Esos jugadores, un portugués, Rafael Ramos, lateral derecho,
sí,
portugués que era del Benfica, del Santa Clara de Portugal y del Orlando City, y está en el Corinthians, e incluso llegó a estar detenido, ¿no?, un rato.
Bueno,
y pagó una fianza por presuntos insultos racistas.
Hola, increíble, Martín.
Contra jugadores del Inter.
¿Cómo se mueven los jugadores en Sudamérica? Hay un jugador chileno, Ángelo Enríquez. Él apareció en la Universidad de Chile y en su momento el Manchester United lo compró, pues el pase.
Claro, era una promesa y decían que iba a ser la locura.
Bueno, se lo cedió al Wigan y después pasó a España al Real Zaragoza. Ahí fue un poquito más. Después pasó al Dinamo de Zagreb de Croacia.
Son nueve.
Después se vino para abajo, apareció en México en el Atlas. Y bueno, ahora estaba en Fortaleza de Brasil. Tampoco tuvo suerte. Y lo más increíble,
no,
Martín, es que ahora este muchacho va a jugar en una segunda división de Polonia. Ángelo Enríquez, chileno.
Llega se ha dado vueltas. Ese jugador, cuando tenía 18 y 9 años, decían, este va a ser la locura para Chile. Se fue quedando un poco, tanto así que lo compra el Manchester United cuando lo ve en un torneo juvenil. Y ahora y empezó a dar vueltas, inclusive estuvo en Zaragoza también, Hernán, además de los que has dicho. Y ahora va para un equipo polaco que llama Mietz, sí, Legnica. Para el Mietz Legnica se escribe, pero dicen que se pronuncia Legnica. Mietz Legnica de bueno, Polonia. Legnica queda al suroeste de Polonia.
Algún día iremos. Señor, tenemos estos mensajes, por favor. Bueno, Martín, esta puede ser una buena noticia para Diego Baloyes, jugador colombiano. Ayer hubo una reunión entre dirigentes de River Plate y de Talleres de Córdoba. El equipo cordobés pidió un porcentaje del pase de un delantero que se llama Federico Girotti, que está a préstamo en el Talleres, y un dinero
9
para salir del colombiano, pues de que se vaya Baloyes. Pero además Talleres ofreció vender un porcentaje del valor del pase de Baloyes y ser socios en una futura venta al exterior. En River aseguran que ellos ofrecieron el billete a Talleres, pero al billete no le gustó mucho, ¿no? Pero hay un detalle, sí. Este muchacho que es cartagenero, Baloyes, jugó hasta ahora con Talleres 93 partidos y marcó 17 goles, pero dio 12 asistencias, que son 12 pase-gol. Y el jugador, dicen que él mismo se ha encargado de rechazar ofertas del... Aló, ¿me oís?
Aló, hola.
Sí, ahí me oís, ¿no? No, decía Martín que el jugador quiere jugar en River. Está haciendo todo el esfuerzo para que sea River su equipo del futuro. Pero puede ser la operación Diego buenísima Baloyes. Para Baloyes, ¿no?
¿Ah? Salió con Alexis García, ¿no? En Equidad.
Ah, sí, señor, claro. Con Alexis.
Sí.
Y en
la
estos días...
tiene un jugador parecido, aunque hay que esperarlo más, el hijo de Hansel Camacho.
Bueno, no.
Camacho.
Te quiero decir que en estos días hubo pues burlas porque alguien dijo que Alejandro Sabela, que en paz descanse, podía ser técnico, ¿no? Pero salió también una versión que la aclararon de inmediato. Alguien le preguntó a Gallardo qué tipo, qué clase de número 9 quería. Y él dijo, como el Palomo Usuriaga, como si el Palomo Usuriaga viviera, pero lo que se estaba refiriendo era al estilo del Palomo Usuriaga. Es como si vos me dijeras, ¿qué nueve necesita Millonario? Yo te dijera, un tipo como Funes, ya Funes murió, pero estamos hablando del estilo que tenía Funes, y Gallardo también hablaba del estilo del Palomo, ¿no?
Palomo él empieza de 9 en el América y luego se vuelve un extremo derecho siendo un jugador altísimo, muy extraño. Muy extraña posición para un jugador de 1.90 y pico.
Pero
y era extremo, pero tenía estatura de número 9.
El Palomo no estuvo
también
mal,
y
¿cierto?
Sí, en Nacional también, estuvo en el Málaga.
Sí, estaba a préstamo. Ah, en el Málaga.
Sí.
Se fue con el Nietzsche Guerrero, allá aparecieron. Sí.
Bueno, ese jugador era muy extraño, muy raro, porque era de una estatura, pues como 1.92, 1.93.
Como la de Gail Balanta.
Pero...
Sí, Gali. Sí, claro.
Como Gali.
Gali Balanta.
Gali Balanta y su hermana Magali.
Bueno.
Gali Balanta mide 1.93 y es arquero y
bueno,
pues
y
yo pensé que era defensor central.
El Palomo andaba por ahí también, ¿no? ¿Cierto?
Sí, claro, 1.93 por ahí, pero era muy raro verlo como puntero, pues el puntero casi siempre es bajito,
sí, ¿no?
Como habilidoso, rapidito, ¿no? Este jugador era rarísimo, pues a mí me encantaba ese jugador, Hernán, el Palomo.
Ay,
jugadorazo, tremendo jugador.
Hay un dicho que seguramente tu familia o tu abuelita, como dices, te lo dijo. Cuando veas a tu vecino, pon las barbas en remojo.
Ah, eso también lo decía mi bisabuela Saturia Bejarano.
Bueno, Saturia,
que, educó a Perrero, a punta de Perrero limpio, a mi abuelo.
No, guárdemela, por favor. ¿No? Parece que Paulo Sousa, que lo acaban de echar de Flamengo. Pues hay otro técnico portugués en las mismas, Luis Castro. Él ya admitió hoy el riesgo de que lo saquen de Botafogo, porque a Botafogo le metieron una mano anoche, Baraba, no, le metió el Palmeiras 4-0, y Palmeiras es el dueño, el nuevo líder del campeonato del Brasileirão, ¿no? El Palmeiras.
Qué bien le va a hacer Rony, ¿no?
Sí, sí, sí.
Rony
sí.
Hizo 2 goles, Hernán. Scarpa también. Ah, bueno, Atuesta entró al minuto 82. No fue titular, pero entró. ¿Oís?
Hombre,
y ya va de líder. Palmeiras ya va de líder.
Sí, sí, pero no le lleva mucho al segundo. Pero mira que Fernando Díaz,
no,
que
es un punto.
que es el técnico de Fluminense, donde está Cano, le preguntaron por el caso de Cano. Y dijo, mire, yo estoy muy sintonizado con lo que yo pienso sobre el fútbol y lo que él piensa. Es un tipo diferente. Mi relación con él en Vasco da Gama fue suficientemente agradable, con un grado de profundidad. Eso no es fácil de tener en poco tiempo. Además de marcar goles, le dije al Vasco da Gama en su momento que sería más participativo en la fase de construcción. Es un jugador de calidad. Un altísimo elogio de Germán Cano, que es el goleador en este momento de Fluminense, ¿no?
En la liga, digamos, en la serie, el goleador es Caleri.
Anoche hizo goles. Exacto,
anoche hizo gol. A Curitiba.
Sí.
A Curitiba quedaron 1-1.
Pero por ahí está el Jet.
Caleri.
Martín.
El Jet con Cano y con Hulk llevan 6 goles. O sea que están los parece? 4 primeros goleadores. Sí. El Jet lleva 6 goles con Cano y con Hulk, que también lleva 6. Y de primero, Caleri con 9. Y la tabla, Palmeiras de primero con 19 puntos, de segundo Corinthians con 18 puntos. Palmeiras le ganó 4-0 a Botafogo, 2 goles de Ronnie, 1 de Scarpa y 1 de Wesley. Y como te digo, a todo este entró al minuto 82. Palmeiras cabalgando también allá.
Luis Germán Huertas tiene razón, nos recuerda que Sergio Ramos es también uno de los jugadores de defensas con cabezazo.
Sí.
Eso es cierto. Uy, y ese con el Real Madrid. Claro, Martín, que aquí entre nos, lo que ha hecho en el París es como de paseo, ¿no te parece?
¿Qué tipo también ha estado lesionado mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Terminó jugando un poco más, vamos a ver cómo le va esta temporada, pero es tremendo ese jugador, monstruo sí. Total. El defensor es de Camas, de donde era Paco Camino, ahí nació Sergio Ramos, Camas, ahí cerca Sevilla.
No, este vos, pendiente sí, vos
Camas.
De los, ¿no?
Nació en Camas, en es un pueblo, Hernán. Yo no conozco, bueno, pero he visto por internet que es muy, muy hermoso. Gran tremendo el flamenco ahí. Tremendo.
Te quiero decir que después de los incidentes de ese partido de las finales, donde hubo un retraso, ¿te acordás? Liverpool-Real, ¿fue?
Sí.
El alcalde de Liverpool compareció hoy ante el Senado francés, para relatar su escalofriante experiencia en la final. Hoy le achacan toda la culpa a las autoridades de Francia, a las policiales, por lo que se presentó y lo que se dio. Con heridos, retraso del partido, una cantidad que no se habían dado en una final nunca de la Liga de Campeones. Y hablando de la Liga de Campeones, Martín, los tres brasileños que tiene en actividad en este momento el Real, Militao, Vinicius y Rodrigo, los tres ya habían presentado la documentación completa ante las autoridades para tener nacionalidad española y dejar los puestos libres a jugadores extranjeros o extranjeros. A ninguno le han contestado, pero hace días la presentaron
ya.
Entonces ya están porque quieren tener cupos disponibles para que ingresen jugadores, ¿no?
La progresión de Vinicius de una temporada a otra fue geométrica, ¿no? La del extremo brasileño. Porque en esta temporada, ya para terminar, en 52 partidos jugó 22 goles y 20 asistencias. Una locura de números. Y la temporada pasada, Hernán, jugó 49, 4 partidos menos, pero hizo 6 goles. En esta hizo 22, siendo un extremo, además. No tiene que ser un goleador, un extremo. Y 20 asistencias esta temporada, una locura. Bueno, ese Vinicius, tremendo, tremendo monstruo del Real Madrid y la selección Brasil.
Queremos desearle suerte a Éder Castañeda. El hombre se había retirado del fútbol, pero regresa a jugar con Llaneros. Él es defensa central. Me parece que Castañeda estuvo en el América en la época que estaba Gerson González, ¿cierto?
Estuvo en el América, sí, señor.
Pero estaba Gerson también ahí, me imagino.
También, sí.
Y seguramente Gerson lo conversó y lo convenció, y puede ser un buen aporte, ¿no? ¿Cierto?
Bueno, sí.
Sí.
¿Ah? Sí, es un gran auxiliar, un adjunto bastante capaz, un edecán para toda la defensa, Hernán.
Y saludamos a un querido hombre del fútbol, Cerveleón Cuesta, que es hoy asistente de Gamero, o uno de los asistentes, en su carrera marcó 5 goles. Él estuvo entre el 84 y el 93, fue campeón 2 veces, en fin. Cerveleón, que ahora está más en la zona de formación de jugadores. Y te quiero confirmar, ya empezó el segundo tiempo, Martín, porque nos vamos.
Pasó con la pelota el equipo francés, atención por el sector derecho, viene Griezmann, le quitan el balón, atención, y venía con un ímpetu perentorio y vigente, tiene todavía la pelota el equipo francés, viene Coman, tira el centro atrás, atención, viene Coman nuevamente, rebata derecha y la pelota va por arriba, dejando un sedimento, un vestigio, señores, la pelota pasó cerca al palo izquierdo, señores, en caminos angostos, escarpados y oscuros, vio la claridad, metió el derechazo, pero la pelota se fue por arriba, le intentaron sofocar toda intención de raciocinio, pero el jugador logró increpar, amigos, 1-0 ganando Austria a Francia.
Un consejo a los conductores de automóviles, que a gasolina, el sedimento en el tanque de la gasolina es el que obstruye, hay que mantener, no dejen que la gasolina se agote, hombre, mantengan al menos un cuarto, porque ese sedimento que se llama borra es el que se tira a los conductos de los motores. Martín, consejos para los taxistas. Claro que hoy hay carros híbridos y todas cosas, ¿no? Uy, sí, nos fuimos. Sí, uy, sí, señor. Rápidamente. Qué pena, Kilio, porque este me pone a narrar y me eleva. Mire, con mucho gusto estaremos aquí el próximo lunes a la 1 de la tarde, si Dios quiere. Y por ahora, sigan en la W con Contrarreloj.